El Espejo.
COPE. Estar informado.
En nuestro comentario editorial de hoy nos hacemos eco de las declaraciones que el Papa Francisco hizo ayer en el vuelo de su viaje que le está llevando a recorrer Sri Lanka y Filipinas. Nos da tranquilidad pensar que las ideas de nuestro editorial de la semana pasada están en sintonía con las del Santo Padre. Y es que no lo ha podido decir más claro. No puedes jugar con la religión de los demás. No puedes insultar su fe o reírte de ella. En la libertad de expresión hay límites y atacar gratuitamente de los demás, más que libertad de expresión, es, dijo, provocación. No se puede provocar, añadió, no se puede insultar la fe de los demás, no puede uno burlarse de la fe, no se puede, insistió el Papa. Y agregó, tenemos la obligación de hablar abiertamente, de tener libertad, pero sin ofender. Ojalá pongamos en acto las palabras del Papa y antes de dar vía libre a mi derecho de expresión, pensemos en el derecho de los demás a no ser ofendidos. Muy buenos días, arranca así el Espejo de la Iglesia en Burgos en este día que se llama viernes 16 de enero de 2015, festividad del obispo San Fulgencio. Soy Álvaro Tajadura y hasta las 2, si ustedes nos dejan, queremos acercarles de primera mano todo lo que está sucediendo en la vida de la Iglesia burgalesa. Y lo haremos con un equipo de excepción que me acompaña ya en la mesa y que saludamos para que nos adelante los principales contenidos del programa de hoy. A mi izquierda está José María Saz. Muy buenos días, José María.
Buenos días, Álvaro.
Nos detalla ya los principales temas de nuestra sección informativa.
Los actos con motivo de la Jornada Mundial de las Migraciones están marcando sin duda el calendario de esta semana. Hablaremos de los datos sobre el número de extranjeros que viven en nuestro país y que la Mesa Diocesana de Pastoral con Inmigrantes presentó en rueda de prensa el pasado lunes, así como los gestos que la Iglesia burgalesa está haciendo para hacer más digna su llegada y estancia entre nosotros. También descubriremos en qué consiste la última publicación del Arzobispo de Burgos, un nuevo libro sobre el Concilio Vaticano II, y daremos detalles sobre el último curso alfa que se ha desarrollado en la diócesis, entre otros temas.
Gracias, José María. En unos segundos ampliaremos estas noticias. Quien me acompaña también en el estudio es Miguel Ángel Delgado. Buenos días, Miguel Ángel.
Buenos días.
Él nos adelanta ya a modo de titulares los principales eventos en los que participar a lo largo de los próximos días.
Que no son pocos, y es que la Jornada Mundial de las Migraciones, la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos y la Semana de Cine Espiritual inundan de actos la próxima semana, aunque también hay oración joven, formación específica para los sacerdotes en Cáritas y otras muchas actividades. Estén atentos que les detallaremos algunos de los más importantes.
Gracias, Miguel Ángel. Y por último saludamos a Consuelo Rojo. Buenos días, Consuelo.
Buenos días.
¿Quién nos esboza en qué consistirá nuestra entrevista de hoy?
Pues con motivo de la llegada de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que comienza este domingo y se prolonga hasta el 25 de enero, queremos conocer en primera persona lo que está haciendo en nuestra diócesis en este campo. Hoy nos acompañará en nuestro estudio José Luis Cabria, sacerdote profesor de teología y director del Secretariado Diocesano de Ecumenismo. Después charlaremos con él.
Muchas gracias, Consuelo. Como ven, el programa de hoy viene cargado de contenidos. Yo que ustedes no me lo perdería, pues lo haremos con nuestra buena intención para que sea de su agrado. Sean bienvenidos. Comenzamos ya sin más dilación con nuestra sección informativa.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bajo el lema Iglesia sin fronteras, madre de todos, se celebra este domingo la 101 Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado.
Llega como cada año el segundo domingo después de la Epifanía, como una muestra de la solicitud de la Iglesia por las personas inmigrantes que tantas dificultades pasan en su camino de búsqueda de una vida más digna. Las barreras del idioma, el color de la piel, el desconocimiento de sus derechos, la ausencia de papeles o incluso su propia religión son los problemas a los que tienen que enfrentarse con más frecuencia y en los que la Iglesia está muy involucrada, respaldándoles y acompañándoles. En este sentido, el pasado lunes, la Mesa Diocesana de Pastoral con Inmigrantes presentó la campaña de este año y los actos programados, de los que daremos más detalles en nuestra sección de agenda. En la rueda de prensa se señaló también cómo la población extranjera en nuestro país ha menguado en el último año en casi 900 personas, víctimas también de la crisis que estamos padeciendo. A comienzos de este año el número de personas inmigrantes residentes en nuestra provincia ascendía a un total de algo más de 27.000, lo que supone el 7% del total de la población. José Luis Lastra es el coordinador de la Mesa Diocesana de Pastoral con Inmigrantes.
Llegamos ya al 10º Encuentro Diocesano de Pastoral de Migraciones y este año lo vamos a centrar en el lema de una Iglesia sin fronteras, madre de todos. Escucharemos algunos testimonios de qué fronteras, no solamente en Ceuta o en Melilla, sino también en Burgos, se encuentran las personas inmigrantes. Lo escucharemos en primera persona, lo analizaremos desde la doctrina social de la Iglesia y compartiremos también algunas líneas por las que la Iglesia de Burgos trata de superar esas fronteras. Estamos invitados a participar todos cuantos día a día trabajamos en este campo de las migraciones.
Concluye en Burgos una nueva edición de los cursos Alfa.
Se trata de una iniciativa de nueva evangelización que han organizado de modo conjunto la Asociación Partelud y la Parroquia de San Cosme y San Damián para personas que por distintas circunstancias se han alejado de la fe. Durante los meses de octubre a diciembre, 15 personas han recibido el anuncio del Evangelio a través de diversas citas que giran en torno a una cena. En ella, el clima distendido y ameno posibilita un diálogo posterior en la que los asistentes comienzan a interrogarse sobre distintas cuestiones que atañen a nuestro día a día. Así, a lo largo de las cenas y sobre todo a partir de un retiro del Espíritu Santo, casi al final del curso, los asistentes al mismo reciben el anuncio explícito de lo fundamental cristiano, facilitándose la posibilidad o no de seguir creciendo y madurando en la fe que han vuelto a redescubrir. Serafín Tapia es uno de los coordinadores de este curso de nueva evangelización.
Mi impresión de Alfa no puede ser más positiva. Es verdad que la invitación es dura, porque el ambiente es difícil. Es verdad que hay que trabajar bastante para preparar la cena de cada día, para preparar las charlas, para coordinar los debates. Pero es muy hermoso ver que personas que no se conocen crean amistades profundas. Es muy hermoso ver ganas de continuar en una vida cristiana. Y sobre todo, lo más hermoso de Alfa es que las personas encuentran que Dios y sus cosas merecen la pena. Y por esto, todo esfuerzo es pequeño.
El arzobispo de Burgos, Francisco Gilellín, presentará el próximo miércoles el último de sus libros sobre la historia del Concilio Vaticano II.
Es el noveno que escribe de estas características, en las que el arzobispo hace un repaso sobre la historia de cada uno de los documentos del concilio desde una primitiva escritura hasta su redacción final. Así, en una serie de columnas numeradas se van intercalando los distintos textos, señalando con anotaciones al pie de página quiénes fueron los padres conciliares que incitaron algunos cambios en el escrito y sus causas. La última sinopsis de Gilellín versa sobre el decreto conciliar Nostra Aetate, que versa sobre las relaciones de la Iglesia católica con otras religiones no cristianas. Este tema, el de la relación con otras religiones, será el hilo argumental de una mesa redonda en la que participarán, además del arzobispo, José Manuel López, director de la institución Fernán González, José Luis Cabria, catedrático de la Facultad de Teología, y el oficial del Archivo Secreto Vaticano, Pierre Doria. El acto tendrá lugar el miércoles 21 de enero a las 8 de la tarde en el Salón de Estrados de la Excelentísima Diputación de Burgos.
Y detallamos a continuación otras noticias que han ocurrido en la diócesis.
El arzobispo de Burgos, Francisco Gilellín, consagró el pasado sábado el nuevo templo que las religiosas del Instituto Jesu Communio han construido en su monasterio de la Aguilera y que se convierte así en la iglesia madre de este instituto religioso. Se trata de un moderno y sencillo templo construido básicamente en madera, sobrio y cálido, con capacidad para albergar a casi un millar de personas. En la ceremonia que celebró junto al arzobispo, el obispo de Ciudad Rodrigo, Monseñor Raúl Berzosa, quien es además hermano de la fundadora.
El pasado miércoles, el sacerdote burgalés Ricardo García, misionero en Perú desde hace 7 años, impartió una conferencia en la Sala Polisón del Teatro Principal sobre el impacto de la actividad petrolera en la Amazonia. En su exposición, García denunció las leyes permisivas que han supuesto un fuerte impacto en los derechos de las comunidades nativas, como los quechuas, y por supuesto en la devastación del medio ambiente.
El arzobispo de Burgos, Francisco Gilellín, concluye hoy su tanda de ejercicios espirituales. Desde el pasado lunes participa en Madrid, junto con todos los obispos del país, en esta práctica piadosa que el Código de Derecho Canónico pide realizar a todos los sacerdotes una vez al año.
El Espejo. COPE. Estar informado.
La Iglesia burgalesa está viva, son numerosos los actos a los que nos convoca a participar y de los que nosotros pasamos ahora a dar más detalles. Pero antes, vamos a escuchar el mensaje que hoy nos trae Santa Teresa de Jesús.
Bien creo que alma que llega a Dios, si muy del todo no deja a su majestad, no la dejará él de favorecer, ni la dejará perderse. Mas cuando cayere, mire por amor del Señor, no deje la oración. Fíe de la bondad de Dios, que es mayor que todos los males que podemos hacer. Y no se acuerda de nuestra ingratitud cuando nosotros queremos tornar a su amistad. Acuérdense de sus palabras y miren lo que ha hecho conmigo, que primero me cansé de ofenderle que su majestad de perdonarme. Nunca se cansa de dar, ni se pueden agotar sus misericordias. No nos cansemos nosotros de recibir. Sea bendito por siempre. Amén. Y alábenle todas las cosas.
Pasamos página y ahora sí nos metemos de lleno en nuestra sección de agenda. Ya sabe, como siempre les aconsejamos, coja lápiz y papel y apúntenlo en sus agendas. Estas son las citas que no se pueden perder a lo largo de los próximos días.
Con una Eucaristía que se...
Y comenzamos con los actos previstos para este fin de semana.
Con una Eucaristía que será presidida en la tarde de mañana sábado por el arzobispo de Burgos, se clausurarán las sextas jornadas de Católicos y Vida Pública que se van a desarrollar en la Facultad de Teología a partir de esta tarde. El tema de referencia es la familia, solución, esperanza, futuro. Las jornadas propician la oportunidad para reflexionar sobre la institución familiar desde la triple perspectiva del Estado, la propia familia y la Iglesia. Todo ello a través de conferencias, una mesa redonda y la proyección de un documental sobre el Sínodo de la Familia.
A las 10 de esta noche y en la parroquia de San Pablo Apóstol, en el arciprestazgo de Gamonal, los jóvenes de la diócesis tienen una nueva cita de oración joven mensual. De la mano de Santa Teresa de Jesús, los jóvenes rezarán ante el Santísimo Sacramento. Nos vamos así hasta mañana sábado. Tendremos dos nuevas citas en relación con la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado.
Así es, una será en Aranda y la otra en Burgos. Y es que el Polideportivo de los Padres Claretianos de Aranda de Duero es el escenario escogido para celebrar la octava edición de la Convivencia de las Naciones a partir de las 5 de la tarde. En Burgos, a eso de las 6, el Centro Cívico San Agustín acogerá la proyección y posterior debate sobre la película La Jaula de Oro. Es un acto organizado de forma conjunta por la Mesa Diocesana de Pastoral con Inmigrantes y la Asociación Promoción Solidaria.
No dejamos el tema de las migraciones porque este domingo celebramos precisamente esta jornada.
En todas las Eucaristías de la diócesis se rezará por todas las personas que viajan por el mundo en busca de una vida más digna. En Miranda de Ebro, además, el Parque Antonio Machado acogerá una nueva edición de los Círculos del Silencio, que suele congregar cada año a cientos de mirandeses. El acto comenzará a las 2 del mediodía.
Y el último de los actos con motivo de esta jornada de las migraciones nos lo cuenta José María.
Se trata del 10º Encuentro Diocesano de Pastoral con Inmigrantes, que este año alcanza su 10ª edición. Tendrá lugar en la sede de Atalaya Intercultural en la calle Molinillo de Burgos, el próximo martes 20 de enero a partir de las 6 de la tarde.
Cambiamos de tema y nos centramos en los actos con motivo de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos.
Se celebra cada año la semana previa a la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo. Este año el Secretariado Diocesano de Ecumenismo ha organizado una serie de oraciones a favor de la unidad y conciertos que inundan el calendario de esta semana y de los que les hablaremos con nuestro invitado en la parte final de nuestro programa. Por ahora destacamos la oración ecuménica conjunta que católicos, ortodoxos y evangélicos celebrarán en la parroquia del hermano San Rafael el próximo jueves 22 de enero a partir de las 8 de la tarde.
Y concluimos con nuestra sección de agenda hablando del séptimo arte, y es que comienza en la diócesis la Semana de Cine Espiritual.
Lleva como lema el misterio del amor y trae un cartel de grandes películas como Gravity, Incondicional o 12 años de esclavitud, entre otras. En Burgos, las sesiones de la próxima semana tendrán lugar los días 21 de enero en el Salón de Caja Burgos de la Avenida Cantabria y el jueves 22 en el Salón de Caja Círculo de la calle Julio Sáez de la Hoya. En Aranda, por otro lado, las proyecciones tendrán lugar en el Salón de Caja Burgos de la Plaza del Trigo el 21 de enero y en Miranda en el Salón de Caja de Burgos de la Avenida Comuneros de Castilla el jueves 22 de enero. Todas las sesiones comenzarán a las 8 de la tarde con una pequeña presentación de la cinta.
¿Sabías que en los territorios de Misión hay 100.000 escuelas y 27.000 hospitales, comedores y orfanatos sostenidos por la infancia misionera? Miles de niños fueron ayudados el año pasado a través de 2.800 proyectos. Tú lo hiciste posible.
25 de enero, Jornada de Infancia Misionera. Yo soy uno de ellos. Colabora. El Espejo.
COPE. Estar informado.
Llegamos ahora a la sección final de nuestro programa. Como ya hemos anunciado, se incorpora ahora a nuestro estudio José Luis Cabria Ortega, director del Secretariado Diocesano de Ecumenismo. Como hace cada viernes con nuestro invitado, José María Sanz nos traza su perfil.
José Luis Cabria es ante todo un teólogo y profesor en nuestra Facultad de Teología de las materias de Mariología y Eclesiología, entre otras. Además de leer y profundizar en los escritos de los grandes teólogos, disfruta también de la literatura de entretenimiento, el ensayo y, en menor medida, de la poesía. También le gusta el cine y, siempre que tiene oportunidad, practicar senderismo. En cuanto a sus gustos musicales, la música clásica le acompaña de fondo mientras está sentado trabajando frente al ordenador y disfruta de las melodías de diversos cantautores. Hoy viene a nuestro programa en su calidad de director del Secretariado Diocesano de Ecumenismo para hablarnos precisamente de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos que comienza este domingo.
Pues muy buenos días, José Luis.
Buenos días.
Gracias por venir a nuestro programa, por aceptar nuestra invitación para hablarnos precisamente de esta Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos y de ecumenismo. Para la gente que nos escucha desde casa y nunca haya oído esta palabra, José Luis, la primera pregunta es, ¿qué es el ecumenismo?
El ecumenismo es un movimiento que intenta buscar la unidad de todos los que nos confesamos cristianos. Sería la definición más rápida.
¿Por qué es necesario buscar la unidad? ¿Por qué los seguidores de Jesús se han dividido a lo largo de la historia?
Somos frutos de nuestra historia, como bien dices. Y lo que nació siendo uno, que la Iglesia nació siendo una, resulta que con el tiempo nosotros nos hemos encargado de que sean muchas, ¿no? Muchas, por lo menos en matices. Lo importante es que no haya una división tal que nos impida la posibilidad del diálogo mismo, ¿no? Por tanto, mientras exista esa común fe en el Dios de Jesucristo, Dios Trinidad, mientras haya esa común fe en el bautismo y algún sacramento, tenemos un punto de enganche para poder decir somos los mismos seguidores de Jesús. Nos diferenciamos después en cuestiones prácticas, teológicas, formas de entender la ética incluso, pero yo creo que hay elemento común que es más fuerte que la división. Y eso es lo que mantiene la esperanza de que la unidad es posible.
Ese punto común fuerte es la misma fe. ¿Cuáles serían las principales características que nos diferencian a los católicos de otros cristianos de otras confesiones religiosas?
Hombre, habría que diferenciar mucho y después dentro del ámbito de las otras confesiones hay una gran pluralidad. Las grandes confesiones empiezan por la división de la ortodoxia, ¿no? La ortodoxia, que es la históricamente hablando, la Iglesia ortodoxa con la Iglesia católica, donde la diferencia fundamental diríamos que va en la autoridad del Papa, ¿no? Principalmente, por simplificar mucho, aunque es una cuestión histórica, hubo mutuas excomuniones, ya se han levantado, pero todavía sigue habiendo esa distinción de cuál es la figura del Papa dentro de la Iglesia, con sus patriarcados, etc. Cuando llegamos ya a la división del siglo XVI con los luteranos, protestantes, llamados así, o evangélicos, pues digamos que la división ya es más doctrinal en cuanto al tema de la gracia, del cual se ha hecho una revisión en el año 1999 a nivel teológico, pero que todavía no ha llegado al gran público, está muy avanzado a nivel de discusión de los teólogos. Después sería la división de los sacramentos, también igualmente la división ministerial. Claro, si el sacerdocio no se reconoce como un sacerdocio ministerial, pues es muy difícil que los sacramentos protagonizados por el sacerdote, como es la Eucaristía, pues tenga el mismo sentido. Ahí está la diferencia un poco mayor. Algo parecido pasa con los anglicanos, y hoy también hay una fuerte división con los... División. grupos fuertes que llaman pentecostales, ¿no? Los cuales lo institucional, diríamos que es más complejo de articular y donde es más difícil, puesto que no tiene una estructura organizativa con la cual se pueda plantear el diálogo, puesto que es muchas veces al albur de muchos de los carismáticos que se sienten que por aquí, leyendo el Evangelio, es por donde el Espíritu les guía, ¿no? Entonces, digamos que hay una gran pluralidad y lo que hace, de hecho, la Iglesia es relaciones bilaterales, ¿no? Uh-huh. Hace un acuerdo con los luteranos, hace un acuerdo con los anglicanos, hace un acuerdo con los valdeses, es decir, o con los ortodoxos. Son distintos niveles, pero al menos la propuesta de la búsqueda del diálogo está en el horizonte, ¿no?
Y ante estas divisiones, a veces incluso pequeñas o con matices que solo los grandes teólogos sois capaces de entender, ¿crees que será factible en un futuro ver hecha realidad esta deseada unidad de todos los cristianos o es una utopía que nunca lograremos alcanzar?
Bueno, esperemos que algún día lo lograremos, pero para largo plazo, ¿no? Uh-huh. No sé si los que estamos sentados en esta mesa lo veremos en la unidad visible, ¿no? Uh-huh. Visible. La unidad querida yo creo que es bastante común y eso es un gran paso, ¿eh? Uh-huh. Porque no siempre ha sido así en los diálogos ecuménicos. Yo creo que al menos por parte de muchas de las confesiones cristianas esa necesidad de la unidad se va planteando como una realidad que forma parte de la propia autoconciencia, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿cuándo llega la unidad visible? Pues hombre, hay mucha historia de atrás que hay que desandar o andar de nuevo, ¿no? Uh-huh. Con lo cual yo creo que los matices, los ámbitos de la unidad visible, pues necesitarán mucho, mucho tiempo. Esperemos que sea un día realidad y yo creo que, no sé si me ocurre echar un órdago así al aire, diríamos que casi nos lo va a imponer la necesidad de supervivencia del cristianismo mismo en nuestra sociedad, ¿eh? Uh-huh. Es decir, es muy difícil explicar a la gente qué nos diferencia a los ortodoxos de los anglicanos, de los católicos, cuando confesamos la misma fe en Jesucristo. Y de bueno, si resulta que tenemos un montón de gente que no cree en nada, mucha gente que pertenece a otras religiones, que además tiene una presencia muy fuerte, incluso cerca de nuestras propias casas, decir, bueno, ustedes, ¿cómo explican la diferencia? ¿No será más lo que les une? Pues intenten presentar un solo rostro de cristianos frente a este mundo tan plural, ¿no? Y a veces tan al margen de lo religioso, ¿no? Yo creo que eso también va a ser un aparte de la necesidad interna, un estímulo externo que va a favorecer esa unidad, ¿no?
Voy a descender ahora ya a nivel local y te voy a pedir que nos concretes cuántas comunidades cristianas no católicas hay en Burgos y cuál es la relación que mantenéis unas con otras.
Digamos que tengan iglesia o que tengan lugar de templo, de culto, fundamentalmente las tres, la católica, evidentemente, la ortodoxa, que tiene la mayor presencia en la rumana, la iglesia rumana, que tiene su propio templo, su propia iglesia, constituida parroquia además, con un buen número de fieles, que abarcaría menos Miranda, que pertenece a la diócesis a la parroquia ortodoxa de Vitoria, abarca todo el territorio de la diócesis de Burgos. Esta sería una fuerte presencia ortodoxa, aunque hay muchos ortodoxos que no pertenecen a la comunidad rumana, y que no tienen templo, ¿no? Viene algún sacerdote a hacer su celebración con ellos, ¿no? Sabéis que cada una de las iglesias ortodoxas tiene su propia autonomía, diríamos, son representantes. Después hay varias comunidades evangélicas que tienen muchos, muchos nombres, ¿no? Y que ellos mismos se federan. Hay una federación de comunidades en la que no están todos, pero la mayor parte de los pastores forman parte de una federación. Que en Burgos diríamos que hay unas 30 comunidades más o menos de evangélicas, el número exacto, ¿cuántos participan? Pues es que es muy difícil, como si nos dicen cuántos católicos son, numéricamente el 90 y muchos por cien, pero la práctica, pues bueno, entre ellos diríamos que en torno a unos 1.500, 2.000, de los ortodoxos habría unos 10.000, ¿eh? Uh-huh. O sea que hay un número bastante grande que son todos de la inmigración, ¿no? Digamos que son mayoritarias la presencia de estas dos comunidades, la tres, la católica. De otras, pues anglicanos hay, pero a nivel individual, y que yo sepa, no conozco así otras iglesias implantadas. Puede ser porque de vez en cuando te hablan de que se ha puesto una comunidad en tal sitio y a veces, hasta que sabes de qué va, pues preguntas a los mismos interesados o a las otras comunidades evangélicas. Digamos que ahí mayoritariamente serían estas tres comunidades, ¿no? Cristianas, evangélicos, tan asociados, distintas formas, y los ortodoxos.
Un poquito vivir esta semana ecuménica, pues para la gente igual resulta un poquito difícil.
da la impresión que la división en el cristianismo pues se está aduciendo a ello, a realidades históricas y a realidades también teológicas, ¿verdad? Como que fuera de los más principales una especie, como se llama, de capricho, incluso haya sucedido esta división. Yo creo que un poquito para que todo la podamos vivir, se trata de la hondura de poder vivir la misma fe, que cuando comienza a caminar, ya comienza también a deteriorarse. Habéis marcado ahora las líneas claves más fundamentales de la historia del cristianismo, pero vino desde los primeros comienzos. ¿Qué actitud un poco implicaría vivir esta semana ecuménica para no quedarnos simplemente en estos retazos que aparentemente marcan la línea?
Bien, pues a veces hay que acabar en lo práctico y diríamos que esta semana se centra sobre todo en la oración. Pedimos al Señor, que nos ha constituido en cristianos, que nos conceda esa unidad. Después hay muchos gestos que son las unidades de la vida, que se llama, ¿no? En la cual podemos colaborar, y de hecho estamos colaborando pues con los ortodoxos o con los anglicanos en distintas acciones puntuales, a veces a nivel de Cáritas, a nivel de compromiso social, y hay acciones de la vida, que son encontrarnos con la gente y saber que el otro no es enemigo, sino que es creyente como yo, que aunque practique un culto distinto, pues es también, tiene la misma fe en Jesús, y eso es lo que nos une.
Bueno, pues vamos a rezar esta semana por la unidad de todos los cristianos. Vais a organizar diversos actos que los pueden consultar nuestros oyentes en la página web de la diócesis. Lo tenemos que dejar aquí porque no tenemos tiempo para más. Nos escucharemos de nuevo de aquí en una semana. Les recordamos también que este domingo tienen una nueva cita con la información diocesana en el programa Iglesia Noticia a las 10 menos cuarto de la mañana. Les dejamos ahora con José Luis Pérez y la última hora en el informativo Mediodía COPE. Que pasen buena tarde, sean felices.